Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2. Libro de Santiago, capítulo 2. Pero antes de leerlo, les preguntaría qué sucedería si de repente entrara en la congregación una persona famosa, una persona, vamos a decir, del mundo del espectáculo, una persona, un actor famoso o una actriz bien conocida, y viniera como entran los famosos o los, no sé, a la entrega de los premios, ¿no? Y entra así con sus fotógrafos y viene con la persona que le sostiene el vestido o el que le está cuidando las cosas y rodeado de seguridad y entra a nuestra iglesia semejante persona. O si entrara, por ejemplo, un empresario famoso, bien conocido, una persona de mucho dinero, ¿qué sucedería si entraran a la congregación personas de ese estilo en esta mañana? Imagínese un momento la situación. Imagínese cómo actuaría la gente de la iglesia, ¿no? Imagínese a los que están trabajando en lo que es el parking, cuidando cómo se estacionan los autos, empiezan a ver que viene una comitiva con varios vehículos y entonces empiezan a mandar mensaje, viene un famoso, viene tal persona, ¿no? Y entonces empieza a correr la voz. Imagínese, los anfitriones o las personas de recepción, cuando ven que entra esta persona, imagínese empezando a mandar mensajes comunicándose, viene tal famoso, ¿no? Entonces como que todos se ponen a la alerta de él, esta persona famosa que está entrando a la congregación. Ahora, tiempo para poner una alfombra roja probablemente no hay, ¿no? Pero no va a faltar alguno que diga, bueno, le compro un café. Lo bueno es que puede comprarle un café de buena calidad ahí del 1321, ¿no? Entonces, estará alguno que dice, oh, le compro un café a este. Trato de demostrarle que le atendemos bien aquí, que acá se va a sentir cómodo, a ver si viene más seguido. Quizás pueda dejar una buena ofrenda también, ¿no? Entonces, ahí estaría los que se motivan. Ahora, imagine que fuera un empresario. Yo creo que no faltaría el que diga, uy, mi hijo necesita trabajo. Quiero cambiar mi trabajo y me voy a acercar, le voy a preguntar a ver si no tiene un trabajito para mí. Este hombre tiene tantos empleados que a lo mejor puede tomar uno más. O quizás alguno pueda decir, hace años que tengo una idea de negocio, pero necesito que inviertan tanto dinero y no tengo de dónde sacarlo. A lo mejor le puedo contar mi idea de negocio y lo puedo convencer para que me dé el dinero para invertir en este negocio y vamos a tener éxito en esta idea que tuve. Creo que nos faltaría quien trataría de acercarse para tratar de obtener algún beneficio. Mínimamente muchos estarían diciendo, bueno, es mi oportunidad de sacarme una foto, ¿no? Y entonces ahí tratando de sacarse la foto con esta persona famosa que viene a la iglesia. Y note que no doy nombres porque para no generar problemas, pero imagínese, ¿sí? Así recibamos a esta persona que viene. Genera sorpresa. Ahora, imagine que esta persona es bien conocida por ser quizás tener ideas no cristianas o quizás tener algunos temas de inclinación sexual que nosotros diríamos no va con la palabra de Dios. Sin embargo, vino igual. O que digamos que es una persona que se sabe que es opositora al cristianismo, opositora a nuestros valores, o que está a favor, vamos a decir, del aborto, por ejemplo. Sin embargo, viene esta persona famosa igual y todas estas situaciones siguen estando presentes. Todavía estaría el que quisiera sacarse la foto, el que quisiera contarle de una oportunidad de negocio, el que quisiera conseguir trabajo para su hijo, o el que quisiera simplemente poder decir, conocí a tal actor famoso. Todas estas cosas probablemente seguirían estando en la congregación. ¿Qué pasaría con el pastor? ¿Qué es lo que predicaría el pastor? Si sabe que ese pastor, esa persona que viene, imagínese que quizás cree o tiene otra religión. Y quizás justo el mensaje que tiene el pastor para dar es un mensaje que puede sonarle agresivo a esta persona. ¿Qué haría el pastor en esa circunstancia? ¿Cambiaría su mensaje o mantendría el mismo mensaje a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que venga esta persona tan famosa? Son todas preguntas que nosotros de alguna u otra forma nos debemos hacer. Porque sabemos que hay cosas que son correctas y hay cosas que no son correctas. Y sabemos que si nos ponemos a pensar fríamente un poco en todas estas actitudes que yo estoy describiendo, podríamos decir algunas de estas actitudes no serían del todo correctas. De alguna forma hay una ley, hay un entendimiento, hay una conciencia que nos está marcando y nos está diciendo que hay cosas que no deberíamos hacer por más que venga determinada persona o una persona demasiado famosa o adinerada. Dios ha establecido cómo nosotros debemos comportarnos en la congregación, cómo debemos conducirnos, de qué forma debemos tratar a todas las personas, pero muchas veces fallamos. Hoy podría decir de que de alguna forma incumplimos la ley real. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere con esto de la ley real. Pero déjeme decirle que en esta mañana, si nosotros nos comportamos de una forma no correcta porque venga determinada persona conocida, entonces nosotros vamos a estar incumpliendo la ley real. Solamente piense un momento si nosotros trataríamos de la misma forma cuando viene alguien que está en una situación de extrema pobreza o en una situación muy delicada en cuanto al tema de la economía, o viene de una forma vestido que nosotros diríamos no es apropiado y quizás no tiene el dinero para vestirse de una mejor forma. ¿Nosotros le trataríamos igual? Esa sería la pregunta que nosotros nos deberíamos hacerlo. Así que hoy vamos a ver de qué forma nosotros incumplimos la ley real. Y vamos a leer entonces capítulo 2 de Santiago, del verso 1 en adelante. Dice así: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro, vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con una ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no has hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen personalmente, los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Amén. Hasta aquí vamos a leer. Así que vimos esta situación o alguna descripción similar a las situaciones que recién estaba comentando. Y vamos a ver en los versos del 1 al 4 de qué forma incumplimos la ley real. En el verso 5 al 7 vamos a ver lo necio de incumplir, la necedad de incumplir la ley real. Y después del verso 8 al 9 vamos a ver el impacto o el resultado de incumplir esta ley real. Vamos a empezar a analizar un poco el pasaje. Fíjense que comienza con la expresión hermanos míos. Esta expresión está dándonos a entender de que Santiago no le estaba hablando a el común de las personas, sino que le estaba hablando a personas cristianas, a personas creyentes que creen en el Señor. Así que ese tiene que ser el contexto que usted debe comprender el pasaje. Este pasaje no es para el público en general, es para cristianos. Hay otros pasajes en la Biblia donde el mensaje es para todos, por ejemplo, para arrepentimiento al que no conoce al Señor y que lo conozca. Hay diferentes tipos de pasajes. Este pasaje es un mensaje para cristianos. Santiago le habla a la iglesia y dice: no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Ahora, fíjense que está hablando de la fe que ellos tienen. Estas personas que son cristianas, que escuchan el mensaje o que leen el mensaje, son cristianas, por lo tanto, tienen una fe en Cristo. Entonces, Santiago está apelando al hecho de que sus oyentes conocen al Señor, que tienen fe en Cristo. Pero al decirles así, les resalta algo muy importante. Dice, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Aquí el término glorioso es bien importante porque no es una forma en que comúnmente se asocian las palabras en el Nuevo Testamento. Difícilmente, o no hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que asocie así la expresión nuestro Señor Jesucristo con la palabra glorioso de esa forma. Se puede hablar de el glorioso en otras circunstancias, pero la forma en que está estructurada esta expresión es bien particular. Es una expresión donde está resaltando la idea de que Jesucristo es glorioso, lo está resaltando y lo está enfatizando. Está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, Él es glorioso, está por sobre todos los demás. No podemos tener la fe en Jesucristo sabiendo que Él es glorioso con una actitud de favoritismo. Si tenemos una actitud de favoritismo, lo que estamos haciendo es ir en contra de la fe en Jesús o ir en contra con el entendimiento de la gloria de Jesús. Entonces, no podemos tener la fe en Jesucristo, en el glorioso Jesucristo, con una actitud de favoritismo. Esta expresión que está, como Santiago arma el versículo 1, está teniendo todo este concepto y está tratando de ser, de exhortarles y de llamarles la atención a sus lectores para que comprendan la importancia de lo que él está a punto de explicar en ese momento. Entonces dice, ustedes deben tener una actitud, deben comportarse de forma acorde a la fe en Cristo que ustedes tienen. Esta fe en Cristo que ustedes tienen es el que debe marcar cómo sus vidas se comportan en todas las circunstancias, especialmente en la casa del Señor, especialmente en el lugar de reunión, en el lugar de la asamblea cristiana, que es en este caso este lugar, la iglesia o el templo, como usted le guste llamar. Nosotros debemos comportarnos de esta forma. Entonces, si nosotros como cristianos fuéramos a poner una alfombra roja para que alguien ingrese a la iglesia, ¿para quién debería ser esa alfombra roja? La respuesta es que es para el más glorioso de todos. Ahora, ¿ese más glorioso de todos es aquel que viene con toda su comitiva? La respuesta es no, es Jesucristo. Entonces, ahí el contraste empieza a notarse. Santiago está mostrando un contraste diciendo, ustedes lo que están haciendo es atender al rico como si el rico fuera tan glorioso como Jesús. Pero ustedes al que deben atender es al glorioso, o sea, a Jesús. ¿Qué es favoritismo en este contexto? En este contexto es discriminación. Es una palabra quizás más común en nuestros días. Ahora, esta discriminación no es toda clase de discriminación, como quizás el mundo puede comprenderlo, puntualmente se refiere a una discriminación por aspectos económicos o aspectos de fama o de gloria humana. Entonces, justamente lo que nos está llamando Dios es a no tener una actitud de discriminar, tratar a unos diferentes que a otros, hacer una distinción, como que unos tuvieran más gloria que otros. Ahora, hay dos tipos de discriminación. Está la discriminación negativa y está la discriminación positiva. La discriminación negativa es cuando le quitamos el derecho a alguien que lo tiene o le quitamos la dignidad a alguien que debería tenerlo. Sí, es la discriminación negativa. Le quitamos la oportunidad a una persona que debería tener esa oportunidad. Ahora, la discriminación positiva es darle una honra o una oportunidad o lo que sea a alguien que en realidad no la merece. O sea, tenés La negativa es la que le niega algo a alguien que merece, vamos a decir, y la positiva es que le da algo a alguien que en realidad no merece. Dos tipos de discriminación y ambos son discriminaciones. Por ejemplo, si entra el famoso, entra el rico, el empresario adinerado y lo tratamos más mejor que como correspondería, lo tratamos mejor que como se trata al resto de la gente, es una discriminación positiva. No que porque tenga la palabra positiva quiere decir de que sea correcto, no. Es un tipo de discriminación que está mal, pero se llama así, porque le estamos dando una honra, una gloria que en realidad no corresponde. ¿Sí? La discriminación negativa entonces es que cuando entra el pobre, en vez de atenderlo de la forma que corresponde que lo atendamos, lo tratamos como menos de una forma que no corresponde. Dos tipos de discriminaciones. Ahora, cuando aquí habla de la palabra favoritismo, en el original tiene un sentido como de que la discriminación es como decir por la cara, por la apariencia, ¿sí? Está con, bueno, en Argentina hay algún chiste, ¿no? Que como que uno, cuando uno va a comprar algo, si se lo cobraron más caro es porque se dice que le vieron la cara, ¿no? Es como que le vieron la cara, bueno, a este le puedo cobrar más caro. Sí, esa es la idea. Esta idea de favoritismo es de que veo a la persona y por su apariencia, por su rostro, por su vestimenta, por cómo se presenta, entonces lo voy a tratar de una forma o de otra simplemente por la cara, por el rostro. Lo que dice Santiago es, nosotros no podemos atender a las personas según su apariencia. Esa es la discriminación que nosotros no podemos tener. Fíjese qué dice verso 2. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué quiere decir acá cuando habla de un hombre con anillo de oro? No se refiere a un hombre que lleva un anillo de matrimonio. Se refiere a una persona que en aquel tiempo lo que se usaba es que hay personas que llevaban un dedo repleto de anillos y esa idea era justamente una demostración de opulencia, de dinero, de ser una persona realmente muy famosa y muy adinerada. Esa era la idea. No es simplemente una persona que tiene un anillo de matrimonio, ¿sí? Sino está dando esta idea de ser adinerado. Pero dice además que entra con vestido de ropa lujosa y ni siquiera está hablando de una persona que tiene el dinero de comprarse una ropa costosa, sino lo que está representando aquí es que esta persona entra haciendo mucha pompa, entra mostrando todo lo que tiene, entra con toda su gente que lo acompaña, sus secretarios, los que lo atienden, los que los cuidan, entran con todo eso, entra con toda la pompa. Si entra una persona así y a este se le dice, ven, siéntate aquí en el mejor de los lugares. Pero luego entra el pobre que entra con una ropa sucia. Y aquí la ropa sucia no está diciendo simplemente de que es una persona que estuvo trabajando. A lo mejor si trabaja con arreglando carros, un mecánico, a lo mejor viene con sus ropas engrasadas porque justo salió de trabajar. No está hablando de eso. Está hablando de una persona que viene con ropas que tienen quizás mal olor, ropa que ya han estado sucias por mucho tiempo porque es una persona realmente pobre. Pero entonces viene uno y el otro. Al primero le decimos, oh, siéntate aquí. Y al otro, ¿dónde está más oscurito? Allá en el fondo, ahí arriba de la grada, ahí en el fondo, ¿sí? Esa actitud es favoritismo. Pero aquí, bueno, nosotros tenemos, como está armado este salón, tenemos las gradas que van hacia arriba. Pero acá lo que dice, textualmente dice, al otro, al pobre se le dice, tú estate allí, de pie, lejos, donde no hay asiento, de pie. En el fondo. O si no, se le dice, siéntate aquí, a mi estrado, a mis pies. Es como que si alguien estuviera sentado y se le invita al pobre que se siente en el suelo al lado. Siéntate a mis pies. Entonces, ¿no tenemos una actitud de favoritismo? Mucho cuidado, hermanos. Nuestra actitud no puede ser nunca de favorecer a unos y quizás desfavorecer a otros según su apariencia, menos de esta forma. Esta no es una actitud cristiana. La actitud cristiana tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el hecho de mostrar a Cristo y de tratar a todas las personas como si lo estuviéramos, como que si estuviéramos sirviendo a Cristo. Esa es la idea, que cuando nosotros recibimos a alguien y le atendemos y quizás le ofrecemos un café y lo hacemos sentar en algún lugar, se lo estamos haciendo a Cristo, sea quien sea. Entonces, nuevamente, cuando tratamos al rico por demás, lo atendemos por demás, lo hacemos como si en realidad ese rico fuera más glorioso que Cristo. Y ese es el problema. Estamos tratando a ese famoso como si fuera más glorioso, más importante que Cristo. Pero cuando tratamos al pobre de una forma inferior, lo tratamos de una forma inferior sin darnos cuenta que así es como estamos tratando a Cristo. Lo estamos tratando como si fuera una persona inferior. Entonces, estas cosas no tienen que estar en nuestras vidas. Nosotros debemos tratar a todos como si lo estuviéramos tratando a Cristo mismo. Dice en Lucas 14, del 7 al 10, dice que Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió que escogían los lugares de honor en la mesa. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga, dale el lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, ven más adelante, entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Esta es como la otra perspectiva, es la perspectiva de qué es lo que haría usted cuando llega a un lugar. Uno va y se sienta en un lugar o en otro lugar, se sienta en el lugar más importante o en el lugar inferior. Pero el punto es que cuando el rico viene pretendiendo sentarse en el mejor lugar, ese rico, por Dios, Dios es el que de alguna u otra forma, si no lo hacemos nosotros, se lo va a decir Dios, es, ¿por qué no vas un poco más allá? Porque aquí hay un lugar para alguien más importante. Esa es la idea. Y cuando viene quizás el pobre, el necesitado, entonces a ese, es a quien Cristo quiere que se le diga, vente aquí, en este lugar más importante, siéntate aquí conmigo, para que seas honrado con todos los demás. Ese es el mensaje de Cristo siempre. Nosotros debemos poder honrar a quien Dios honra y no honrar a quien nosotros queremos honrar. Entonces, de nuevo, nuestro lugar sería decirle al rico, dale tu lugar para este otro y llamar al otro, ven amigo, ven, siéntate en este lugar, en el lugar de dignidad. Ahora, fíjense que en el versículo 4 hay lo que se llama una pregunta retórica. ¿Acaso no han hecho ustedes, no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces malos, jueces con malos pensamientos? Este tipo de pregunta se llama pregunta retórica. En realidad es lo que está diciendo es una cosa negativa para que ustedes para que se entienda de forma positiva. Acá dice, ¿acaso no? La idea es que la respuesta a esta pregunta es sí. ¿Acaso no han hecho distinciones? La respuesta es sí. Hicieron distinciones. Santiago le está llamando la reflexión a sus lectores para que ellos reconozcan y digan, sí, nosotros hemos hecho distinciones entre nosotros mismos. Hemos tratado a algunos de nosotros con más dignidad que a otros de una forma que no es correcta. Nosotros hemos hecho distinciones. Esa es la idea. Eso es lo que debían decir los lectores de la carta de Santiago. Y dice, ¿y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Fíjense lo que Santiago está diciendo. Lo que está diciendo es que no es que simplemente se han comportado mal, sino de que han sido jueces con malos pensamientos. ¿Por qué jueces? La idea es que Santiago les está diciendo que cuando ustedes tratan a uno de forma mejor de lo que se debería y al otro de una forma peor de lo que se debería, lo que están haciendo es juzgando es tener una actitud de juicio, y no solamente tener una actitud de juicio, sino una actitud de juicio con malos pensamientos. Los pensamientos que ustedes tienen que les lleva a tomar una decisión o la otra son malos, por lo tanto, el juicio resultante es malo. Están juzgando de una forma incorrecta porque lo que tienen son malos pensamientos. ¿Qué es lo que están pensando? Están buscando el beneficio propio. El que fue a ofrecer el café está buscando qué puede sacar. El que se acercó fue a buscar la foto. El otro está buscando el trabajo de su sueño. El otro está buscando, están buscando sus propios beneficios. Por lo tanto, entonces le van a dar honra al que no corresponde que la tenga, y al que corresponde que la tenga no se la dan. Han llegado a ser jueces con malos pensamientos. Ahora, del verso 5 al 7, Santiago va a explicar por qué es necio que ellos hagan eso, por qué es tonto, por qué es incongruente, por qué no tiene sentido. Y observe lo que dice verso 5 en adelante. Hermanos míos, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre para el cual ustedes han sido llamados? Obsérvese que aquí Santiago les hace tres preguntas retóricas y una afirmación. Pero antes de las preguntas retóricas, observe nuevamente que dice, hermanos míos amados. O sea que aún no solamente hace este llamado recordándole a sus lectores que ellos son creyentes y cuál es la fe que ellos tienen, sino que son hermanos míos. Hay una idea de cercanía, pero además les dice amados. O sea, Santiago los va a exhortar, pero los exhorta desde una posición de amor. Santiago les ama, pero no por eso los va a dejar que continúen en su pecado. Les dice, escuchen, sepan, entiendan esto. No está simplemente aquí, cuando dice escuchen, no solamente les está llamando la atención, sino les está haciendo pensar para que ellos puedan comprender y entender y saber la explicación que Santiago está a punto de dar. Entonces dice, hermanos míos, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Hay muchos pasajes que nos hablan de esto, de que Dios escogió a los ricos del mundo. Mateo 5, por ejemplo, fíjense en el Sermón del Monte. Dice, verso 3, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Hay otros pasajes también, 1 Corintios 1, 26. Fíjense, dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Fíjense, Dios escogió a los pobres de este mundo, a los humildes de este mundo. Ahora, hay un juego, de alguna forma hay un juego de palabras acá, y Santiago entiende, o mejor dicho, él sabe de que sus lectores comprenden algo que voy a explicar ahora. Dios no necesariamente escogió a todos los que son de bajos recursos económicos para su pueblo. Lo que Dios hace es escoger a aquellos a quienes Él va a considerar humildes. Dios es el que hace la obra, el que transforma sus vidas, pero a los que Dios ha escogido de verdad, Él los considera los pobres de este mundo. Y estas personas andan con una actitud de humildad porque reconocen que Cristo es el Señor y que es el glorioso. Aunque una persona pueda tener dinero, pero si realmente ama al Señor, va a tener un corazón humilde, un corazón pobre de espíritu, un corazón que reconoce quién es Dios, un corazón que rinde su vida a Dios, independientemente de cuánto dinero tenga. Aún más, fíjense, también Jesús dijo, o mejor dicho, sus apóstoles le dijeron cómo entonces, Jesús dijo que es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Entonces Jesús dijo, bueno, entonces ¿quién podrá salvarse? Y Jesús dijo, nada es imposible para Dios. O sea, el punto es que Dios puede, en su voluntad, salvar a una persona que es rica. Pero esa persona que puede tener mucho dinero, si realmente ama a Dios, va a tener un corazón pobre en el sentido de humildad, en un sentido de que reconoce a Dios, reconoce a quién es Dios y reconoce de que Él no es mejor que nadie más, aun de los que tengan a su alrededor, menos de sus hermanos. Entonces, el punto aquí es que cuando Santiago habla de los ricos de este mundo, habla de personas adineradas, definitivamente, pero no es solamente por el hecho de que tengan dinero, sino porque estas personas adineradas tienen una actitud contraria a Dios y contraria a los principios cristianos. Entonces, ahora sí, vamos a ver las tres preguntas retóricas. Dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Entonces aquí vemos que los ricos no son solamente personas que tienen mucho dinero, sino que son personas que de alguna u otra forma se oponen a los caminos del Señor. Se oponen a los caminos del Señor. Entonces, vamos a analizar cada pregunta. Dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Hemos visto esto, Dios eligió a los pobres de este mundo, a lo que era considerado vil, aquellos de que no tenían mucho de qué gloriarse. Bien, buenísimo. Aunque Dios haya escogido a alguno que pudiera tener dinero, esa persona se comporta en los caminos del Señor como una persona de la que no tiene nada de qué gloriarse tampoco. Es uno más junto con los pobres de este mundo que Dios ha escogido. Esa es la primera pregunta retórica. La segunda. Dice, ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Justamente la idea aquí era de que las personas ricas lo que estaban haciendo era oprimir a los pobres. Mayormente los cristianos, sobre todo en aquel tiempo, eran personas pobres, de bajos recursos económicos. Quizás, inclusive lo podríamos entender mejor, entendiendo que en aquel tiempo no existía la clase media como existe hoy por hoy, o bueno, alguno podrá debatirlo eso, ¿no? Pero el punto es de que en aquel tiempo o se era pobre o se era rico. No había muchas opciones en ese sentido. Entonces, el punto era de que el rico lo que hacía era abusar económicamente o abusaba de su poder para sacar beneficio de los pobres. Los pobres se veían cada vez más forzados a trabajar innumerables horas para que el rico cada vez más se llenara de dinero. Entonces, el rico lo que hacía era oprimirlos, oprimirlos, oprimirlos. Entonces, dice Santiago, ¿cuál es el sentido de que entra una persona rica y ustedes encima lo atienden cuando ese rico sale de aquí y lo que hace es oprimirles? ¿Cuál es el sentido? Están atendiendo por demás a aquel que de alguna u otra forma está sacando ventajas de ustedes. No solamente eso, sino que observe la tercera pregunta retórica. Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Ahora, aquí hay un poco de duda a qué se refiere cuando dice que blasfeman el buen nombre. ¿A qué buen nombre se refieren? Algunos creen de que se refiere al nombre de Cristo. Lo que muchos dicen es que estos ricos lo que hacían es blasfemar a Cristo. Entonces dice Santiago, ustedes lo que hacen es recibir a aquellos que blasfeman de Cristo. Otros entienden que aquí lo que está diciendo es que lo que ellos blasfemaban era el nombre de cristianos. O sea, blasfemaban a aquellos que eran cristianos. que puede ser una pequeña diferencia técnica, pero básicamente el punto es lo mismo. Estos ricos, sea que blasfemaran en contra de Cristo o que tuvieran una actitud de burla en contra de los cristianos, el resultado era lo mismo. Como sea, los ricos estaban en contra de Cristo o de su pueblo. Y por lo tanto, no tenía sentido que los cristianos, por tratar de buscar un beneficio personal, estuvieran dándole una atención especial a aquellos que se burlaban de la fe en Cristo. Estos ricos o se burlaban de Cristo, blasfemaban a Cristo, o se burlaban de los cristianos. Entonces, ¿cuál era el sentido? Lo mismo podríamos decir nosotros. Muchas veces podría venir una persona muy famosa y no nos damos cuenta que esa persona no ama a Cristo, sino que lo que hace es enfrentarse a Cristo, enfrentar nuestra fe cristiana. ¿Con qué actitud nosotros entonces deberíamos recibirle? Ahora, claro que sí, podríamos decir cualquier persona que pueda entrar a la congregación, nosotros le vamos a predicar el Evangelio y que se arrepienta, porque a lo mejor se arrepiente, Dios transforma su vida y puede ser contado como uno de nosotros. Gloria a Dios si eso sucede. No estoy hablando en contra de eso. Nosotros debemos predicarle a todos. También creo que muchos han caído en el error de predicarle solo a los pobres y no predicarle a los otros. Pero como sea, el punto es que nosotros no podemos tratar a uno más que a otros. Y esto creo que, aunque usted pueda decir, bueno, pero eso no es algo tan común. Y no es así. Muchas veces yo he visto, inclusive, algunos movimientos cristianos lo que buscan es que se conviertan a aquel famoso. Porque cuando se convierte el famoso, entonces ahora este famoso va a predicarle a todo el mundo y todo el mundo va a venir porque es una persona famosa. Así no podemos comportarnos. Así no se comporta la Iglesia de Cristo. Así no se comporta la Iglesia de Cristo. Aún más, he visto iglesias que lo que hacen es darle prioridad en las decisiones de la iglesia a aquellos que aportan más dinero económico. Si aporta mucho dinero, entonces, bueno, no podemos hacer algo que le ofenda. No vaya a ser que se ofenda y se vaya. Y después, entonces, ¿qué pasa con el dinero de la iglesia? Se empieza a reducir. Así no se comporta la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no se maneja en base al dinero que pueda traer uno, la fama que pueda traer, ni nada por el estilo, sino que nosotros nos comportamos de forma de honrar y glorificar a Dios en todo tiempo. Aún rico y Lázaro, ¿no? Piénselo. ¿Quién es el que fue al cielo? ¿El rico o el Lázaro que comía de su mesa? Bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces, nosotros no podemos menospreciar al pobre. Porque cuando menospreciamos al pobre, lo que no nos damos cuenta es que lo que estamos haciendo es tratando al otro de la forma que nosotros, mejor dicho, al revés, si nosotros tratamos al pobre de una forma incorrecta, nos merecemos ser tratados nosotros también de esa forma. Porque Dios a nosotros nos considera los pobres de este mundo. Nos considera los pobres de este mundo. Entonces, al pobre nosotros lo tenemos que tratar con honra, sabiendo que nosotros somos uno más de ellos. Y al rico no lo podemos tratar por demás, porque el rico, el famoso, ese está tratando de tomar el lugar de Cristo. A quien nosotros vamos a tratar con mayor atención de todo es al único que es verdaderamente glorioso. Amén. El tercer punto, verso 8. Observe lo que dice. Vamos a ver el resultado, el impacto de incumplir la ley real. Dice así: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Entonces, ahora viene la respuesta. ¿A qué se refiere con la ley real? Bien, aquí está. ¿Qué es lo que dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿alguno podría dudar que es uno de los mandamientos más importantes de todo? No, lo sabemos muy bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago, a esta ley, la ley real, mejor dicho, a este mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo, Santiago le está llamando la ley real. Ahora, ¿qué quiere decir la ley real. Primero, utiliza esta palabra real, que es poco común para este contexto, porque está hablando que es la ley que pertenece al rey o la ley que viene dada por el rey. Y de alguna forma hay un contraste, porque no se está hablando aquí necesariamente de la ley de Moisés. Aún más, muchos vamos a decir, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Pero también sabemos que nosotros estamos bajo una ley que es aún más importante, que es la ley de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso yo lo decía al comienzo del sermón, que este sermón es un sermón para cristianos. Es un sermón para personas que conocen que lo que, si hay algo que nosotros estamos obligados a hacer, es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos tener todas las discusiones que querramos acerca de la ley de Moisés, pero nadie puede discutir que nosotros estamos sujetos a una ley que aún es más importante, que es aún el centro de la ley levítica, de la ley de Moisés, pero aún es el centro de nuestra conducta cristiana todo el tiempo de nuestra vida, es que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos comportamos tan bien en tantas cosas, pero luego tenemos favoritismos, lo que estamos haciendo es incumpliendo la ley real, la ley de amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, nuevamente, dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Lo que está diciendo es, si ustedes pusieron esta ley como lo más importante de todo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y la ponen en práctica, y aman a su prójimo, y entonces su vida se acomoda a esta ley, bien hacen, gloria a Dios, lo felicito por eso. Esto es lo que nosotros debemos hacer, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero, verso 9, si muestran favoritismo, cometen pecado. Lo que están diciendo, están cumpliendo la ley de amar al prójimo como ustedes mismos, salvo en el momento en que empiezan a hacer favoritismo. Cuando empiezan a hacer favoritismo, a tratar a uno por más que al otro, lo que terminan haciendo es dejar de cumplir la ley real. Dejan de cumplir la ley real. Ahora, no solamente que dejan de cumplir la ley real, sino que aún más, Santiago dice, cometen pecado. Entonces, es un pecado, no lo está haciendo como, no lo está teniendo como algo menor, lo está tomando como algo importante. Y aún más, dice, son hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Qué se refiere con que son hallados culpables? No es como que algo, simplemente usted perdió la llave de su casa y de repente la encontró y dice, oh, hallé la llave. No es que los encontraron como culpables, no, sino que la expresión aquí es como de que fueron, como que hay una como un convicto, fueron declarados culpables por un tribunal, esa es la idea, ¿no? Cuando hacemos favoritismo, cometemos pecados y somos considerados culpables de transgredir esta ley, somos culpables por la ley y somos considerados como transgresores de la ley. Porque lo que hicimos es, con la excusa de decir, no estamos bajo la ley. Entonces ahora nos vamos a lo más importante, es amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como nosotros mismos. Y entonces ahora tenemos esto como nuestra bandera, decir, oh, yo la ley no la tengo que cumplir, porque Dios puso amor en nuestro corazón. Y tenemos ese amor en nuestro corazón y decimos y creemos que amamos de todo corazón. Y luego hacemos favoritismo, entonces todo nuestro edificio, o toda nuestra casa, nuestra vida, empieza a derrumbarse, porque en realidad no estamos amando al prójimo como deberíamos, sino que usamos toda esa terminología cristiana simplemente para esconder el hecho de que nosotros vamos a buscar de hacer favoritismo, de sacar el beneficio de quien nosotros queremos. Es como cuando Jesús dice, si usted va a invitar a alguien a su casa, no invite al que sabe que luego le va a invitar, invite al que luego no le puede invitar. porque entonces ahí sí van a tener premio en el cielo. Bueno, esa es la idea. La idea es que nosotros debemos buscar glorificar a Dios por medio de lo que hacemos y no tratar de buscar nuestro beneficio personal por medio de simplemente juntarnos con aquellos o atender y servir a aquellos que creemos que son algo en este mundo. Entonces, no estamos bajo la ley levítica, estamos bajo la ley real. Amar a Dios por sobre todas las cosas, pero especialmente amar al prójimo como nosotros mismos. Esta es la ley que nosotros no podemos incumplir, porque si la incumplimos, entonces somos declarados culpables, pecadores y transgresores. Para terminar, me gustaría que viéramos un momentito en Filipenses capítulo 2. Fíjense lo que dice. Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4, dice así. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, la ley real es amar al prójimo como a nosotros mismos. Es buscar el beneficio del otro por sobre nuestros propios intereses. Si viene el rico y nosotros le queremos servir, ¿qué le estamos dando que él no tenga? Si es rico, si tiene fama, si tiene esto y tiene lo otro, ya tiene todo. Tiene gente que le sirva. Tiene gente que le ofrezca café, tiene gente que le lustre los zapatos, tiene gente que todo lo que quiera, ya lo tiene. ¿Qué hacemos nosotros por el rico que el rico no tenga? Predicarle a Cristo. Eso es lo que nosotros podemos hacer por el rico. Porque eso es lo único que no tiene. Todo lo demás ya lo tiene. Pero cuando viene el pobre, claro que debemos predicarle a Cristo, por supuesto. Pero nosotros le atendemos. Entonces estamos buscando la necesidad, estamos buscando satisfacer la necesidad del otro por sobre nuestras propias necesidades. A eso hemos sido llamados, a no buscar para nuestro propio beneficio, sino a buscar el beneficio del pobre. Eso es cumplir la ley real. Ya vimos el no cumplir, incumplir. Ahora, cumplir. ¿Cómo? Atendiendo al otro en sus necesidades, dándole lo que el otro necesita. A eso nosotros hemos sido llamados. No hemos sido llamados a servirnos a nosotros mismos. Hemos sido llamados a servir a los demás, según lo que cada uno necesita, atender sus propias necesidades. Al rico le predicamos al Cristo, de Cristo. Al pobre le predicamos de Cristo y lo ayudamos en todas sus necesidades. Lo atendemos, lo hacemos ver que es valioso delante de Dios y que Dios ha escogido a los ricos del mundo para avergonzar, perdón, a los pobres del mundo para avergonzar a los ricos. Amén.